La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Un placer encontrarnos de nuevo en las ondas que dibuja en el arco iris radiofónico ese pincel del 89.3 de COPE Guadalajara. Es martes, es 2 de abril. Jornada, la verdad, inestable lo climatológico, pero muy firme en el rumbo que toma esta hora de directo que tenemos por delante. El del entretenimiento y el de los temas de interés que nos conviene a todos conocer para estar al cabo de la calle de esas cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y hoy, por ejemplo, hay que recordar que se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y que aquí en Guadalajara existe una asociación, APANAG, que lleva muchos años trabajando con personas que padecen este trastorno y con sus familiares. Por eso, hoy uno de los puntos de interés lo vamos a centrar en ellos y de la mano de una de sus terapeutas nos vamos a adentrar en su funcionamiento y en sus terapias. Además, ya está cerquita, el 6 de abril, es este próximo sábado, y esa es una fecha que tienen muy presente, no solamente en la localidad de Brihuega, sino todos los calendarios de los buenos amantes de la tauromaquia, ya que es el día en el que se va a celebrar la tradicional corrida de primavera con un cartel de primera línea que hoy también vamos a repasar junto con el gerente de Campo Bravo, José Luis Viejo. Y además, os lo avanzo, hacia el final de nuestro recorrido nos vamos a ir hasta la Universidad de Alcalá para meternos casi en una película futurista de ciencia ficción. Y es que allí su departamento de electrónica organiza desde este próximo jueves la Semana de la Robótica con un montón de curiosidades de las que podéis ser partícipes y que seguro que os van a encantar. Así que bueno, como veis, tenemos un viaje intenso que debemos comenzar ya dando vía libre, pista libre a ese acelerador que ya pisa nuestro técnico. Abel Cebrián, ¿qué tal, muy amigo? Muy buenos días tenga usted. Y metiéndonos en materia, remangándonos con esos titulares que son los más destacados de esta mañana en Guadalajara. Titulares que vienen ya de la mano de nuestro compañero Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Que te lanzas a por el micrófono, que te lo comes.
Que me lo había dejado alejado. Y antes ya estaba escuchando a Abel. Acércate al micro.
Claro, sí, digo, que no me da cuenta, yo que te he visto que se lanzaba estando aquí con el colmillo, digo, como es la hora, digo, pues posiblemente le está apretando ya el hambre del aperitivo.
Empieza.
Para ti sería casi como las 3 de la tarde, desde la hora
casi,
que llevas despierto.
Casi, ese café ya que me suelo tomar tan tempranito, ya lo tengo como...
lo tienes como recuerdo, lo tienes en el libro, en el álbum de memorias.
Ya lo tengo en los pies, ya están los pies, pero bueno.
Bueno, hoy de lo que se habla, y mucho, es de paro.
Lógicamente, hoy han salido los datos del paro. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas del INEM o de Servicios Públicos de Empleo ha bajado en 4.979 personas, un 0,1% respecto a febrero. Yo creo que es un dato, bueno, que aunque sea por distintas circunstancias, porque dice que bueno, que ha pillado la Semana Santa, el sector servicios es el que más ha bajado, mira, el que descienda el paro
es una muy buena noticia.
Para mí
noticia,
es una muy
siempre
buena noticia. El número de parados registrados en la Castilla-La Mancha se ha situado en 274.210 personas, lo que supone un descenso también en Castilla-La Mancha de 478 personas menos en el paro. Y en Guadalajara en concreto, 305 personas que han encontrado trabajo o que han dejado de estar inscritas en las oficinas de empleo. Las reacciones no se han hecho esperar. Vamos a escuchar primero por la parte de sindicatos a José María Rey, que hacía esta valoración.
Coincidir la Semana Santa, un espacio donde confluyen las vacaciones, siempre suele tener un comportamiento parecido, ¿no? En este caso es una cuestión puramente coyuntural. La contratación que se hace en el sector servicios suele ser unas situaciones así, ¿no?
Que decía que por el sector servicios, la Semana Santa y demás era, bueno, pues una de las causas por las que podía haber bajado. Hay otra reacción que me ha llamado la atención. Primero vamos a escucharle, es Pablo Bellido, secretario provincial del Partido Socialista aquí en Guadalajara, que hacía esta valoración.
En primer lugar, querría decir que ojalá estos datos significasen una tendencia nueva, un cambio de tendencia, pero lo cierto es que lamentablemente no lo creemos. No creemos que estos datos en sí mismos signifiquen ese cambio de tendencia. Es más, estamos seguros que la reforma laboral ha sido profundamente mala para Guadalajara. Un hecho, un dato, solamente uno. En Guadalajara hay hoy 1.800 desempleados más que hace un año.
Bueno, pues hay más desempleados que hace un año, pero como le he preguntado yo al final a Pablo, digo, me extraña, digo, que no haya una palabra de optimismo,
de aliento, ¿no?
De
sí,
optimismo ante estos datos, ¿no? Luego, si al final que me ha dicho, claro, que bueno, que en cuanto una persona encuentra trabajo, que ellos, que lógicamente que se alegran y tal, pero bueno. Me ha extrañado, digamos así, le he echado un poquito la bronca por no transmitir un poquito de optimismo en cuanto a estas cifras. Hay un dato curioso, 305 personas en Guadalajara a nivel, son 4.979 personas desempleadas menos en toda España. Quiere decir que Guadalajara arrastra así casi algo más del 15% del bajón del paro en España, lo tenemos en Guadalajara, más de un 15%, un 15,16% aproximadamente de esas 4.979 personas están en Guadalajara. Bueno, debido
siempre,
a la Semana Santa, debido a unas cosas o debido a otras, pero mira, hay que alegrarse.
Tantos y tantos meses de dar subidas del paro, cada vez más parados. Y de hecho, bueno, pues ahora ponemos un poco las cintas porque parece que también apetece, ¿no? Y tenemos el ánimo de celebrar, ¿no? Los X parados menos que ahora mismo tenemos ya en el mercado laboral, que de lo cual siempre nos alegramos.
Hombre.
Pero viene la otra cara de la moneda cuando damos las abrumadoras cifras de gente que todavía sigue en el paro, con lo cual. Pues aunque sea granito a granito, paso a paso, bienvenidas sean estos descensos. Espero que no llegue el balance que hagamos del mes presente y tengamos que revertir y comernos cual sopa de letras las palabras que estamos diciendo,
bueno,
ahora,
pues
Miguel. Ojalá,
oye,
que
si
no sea
no la comemos,
así.
Pero mira, hasta el mes que viene vamos a disfrutar un poquito de optimismo. Tampoco me quiero hacer referencia a los datos que daba ayer el Banco de España, que cifraba que el paro se va a situar en este año 2013, al final del año, así como en el 28%, o sea, 6 millones y pico de parados. No quiero.
Claro que no, claro que no. Vamos
nada,
a ir poquito
no,
a poco.
No hemos
paso
escuchado
a paso,
nada.
Vamos
no hemos escuchado
nosotros,
nada.
Pues fijaros las perspectivas que tenemos, como dice aquel, el nuevo plan es para más de 10 minutos. Nosotros no los hacemos para más allá de la 1:30 de la tarde, que es cuando terminamos este recorrido. Eso sí, también fijando la vista a las 2:20, que es cuando llega el informativo local y provincial de COPE Guadalajara con el asunto del paro en portada, pero con otras también temas de actualidad que ahora a modo de pincelada. ¿Qué me puedes avanzar, Miguel?
Pues mira, hay un camino, la gente está acostumbrada, o el que más ha oído es el camino.
El camino del Cid.
El camino del Cid en Guadalajara, pero claro que la gente dice.
Cuando
dicen el camino de Santiago. Bueno, pues el.
Conto al final del chiste,
camino.
Perdón.
No, el camino del Cid es muy importante en Guadalajara. Son más de 350 kilómetros. Por caminos de Guadalajara, por carreteras y caminos de Guadalajara. Bueno, pues el consorcio Camino del Cid ha lanzado la campaña 2013 de promoción del salvoconducto. Un salvoconducto que trae ventajas, como es como un mínimo de un 10% de descuento en todos los
establecimientos adheridos, ¿no? De esas rutas
hosteleros que hay en la ruta Camino del Cid.
¿Tenemos por ahí alguna rutita que podamos sugerir a primera mano?
En Guadalajara, por ejemplo, pues mira, puedes comenzar en Anguita, sigues por Atienza, Aragosa, Castejón de Henares, Castilnuevo, Checa, El Pobo de Dueñas, Escalera. Bueno, así, pues eso, pasar por Jadraque, Ita, Maranchón, Medranda.
Que eso es para planificarte unas vacaciones, pero quiero decir, también podemos ir a modo puntual, ir, por ejemplo, a Maranchón y pasar ahí el día. Y eso sí, sellar nuestro salvoconducto.
Y hacerte una pequeña ruta, por ejemplo, porque lo puedes hacer en etapas, que dices, oye, pues mira, me voy a... comienzo en Anguita, dentro de la provincia de Guadalajara, y dices, oye, pues mira, me voy hasta Arcos de Jalón, por ejemplo, que pasando por Alcózar y Alcubilla de Avellaneda. Visitas los pueblos, comes, ves unos paisajes maravillosos.
Precioso. Se conoce un poquito la provincia, nuestra tierra, que falta nos hace.
Sellas en esas poblaciones donde hay, que son en concreto aquí en Guadalajara, 23 poblaciones donde se sella, 50 puntos de sellado en hoteles, restaurantes, comercios. y demás. Y ya digo, hay 23 alojamientos, por ejemplo, que te quieres quedar a pasar la noche del fin de semana y te vas haciendo esa ruta del camino del Cid de manera tranquilita y poquito a poco y vas sellando. Al final, hay un regalo y te... Hay un regalo y todo que hace el consorcio. Vamos a escuchar un momentito a Alberto Luque, que es gerente del Camino del Cid.
Bueno, como todos los años, hemos lanzado nuestra campaña de promoción de salvoconducto, que en el fondo no es más que un guiño al viajero, sobre todo a los viajeros nuevos, pues para que se animen a hacer la ruta o parte de la ruta. En concreto, la promoción consiste en entregar a cada viajero que al menos selle el salvoconducto en cuatro lugares distintos, en cuatro poblaciones, entregar una riñonera, nosotros decimos riñonera oficial.
Bueno, pues a mí me gusta mucho ese plan. Yo ahora solamente espero que la primavera se estabilice para que el tiempo también acompañe.
Hombre, claro.
En esas rutas que nos esperan, que seguro que no serán pocos de nuestros oyentes los que ya están planificándolas por nuestros caminos del Cid, que también los tenemos. Por aquí también pasó ese Cid campeador a lomos de Babieca.
Bueno, hoy en una de las ruedas de prensa que ha habido era José Luis Maximiliano, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Ha salido rápidamente por el tema de los autobuses, de las nuevas líneas.
El tema de moda, ahora en el pincho de tortilla habrá tres o cuatro que lo están comentando.
Y bueno, pues ha estado criticando, lógicamente, entre otras cosas, la falta de información, que ha ido tarde, como el otro día ya reconocía Juan Antonio de las Heras, el primer teniente alcalde, que han ido un poco tarde, que lo reconocen.
El torillo ahí un poco.
Pero bueno.
¿Qué tal va, por cierto, el funcionamiento de esas líneas de teléfono a disposición del ciudadano?
También ha estado hablando José Luis Maximiliano de ello, diciendo que ayer él llamó en concreto 15 veces, que no le cogían el teléfono, pero claro, era el primer día con los teléfonos,
¿no?
Y estaban saturadísimas.
15 José Luis Maximiliano, otras 15 tú.
No, pero yo bueno. No llamé 15 veces, pero vamos, llamé dos o tres, pero bueno, a horas muy concretas, vamos, a media mañana. Y bueno, era normal que estuviera saturada y demás. Pero
reiteramos
bueno,
esos
reiteramos
números
los números de
habrá gente
teléfono,
que a lo mejor ayer hicieron ese primer recorrido en bus y les han surgido dudas a raíz de eso. Bueno, pues aquí tienen esos números donde pueden llamar gratuitamente.
Vamos a dar el número, el gratuito, que es el que yo creo que...
Sí, bueno, podemos dar los dos si quieres. Uno gratuito,
dos.
Que es el
bueno,
900,
pues venga,
¿no?
Vale, que es el 900-81-33-38 y luego el otro
es
que
local,
es el fijo, pero
lo
que tampoco
9,
cuesta
claro.
Tanto, el 949-75-09-49.
Bueno, pues ahí quedan dados esos dos teléfonos en torno a un asunto tan de actualidad aquí en la capital como es esa renovación de las líneas de autobuses municipales que traerá cola, seguro. Y también lo hará ese informativo a las 2:20. Hoy hemos dado a estas horas unos breves apuntes de lo que llegará con todo su peso específico a esa hora de la mano de los compañeros de los servicios informativos capitaneados por el gran Miguel Chiverto. Miguel, muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.
I were a rich man.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
If I were a wealthy man.
Ay. Cerramos capítulo de titulares frescos, pero no de actualidad informativa, porque llega el turno de nuestra firma invitada, lo que significa que seguimos desgranando asuntos que están muy en vigor. Y así lo hace, desde luego, todos los martes nuestro violinista en el tejado, Carlos García, que siempre con su fina pluma, cargada de buenas dosis de ironía, nos habla, pues eso, de asuntos que nos preocupan, que nos importan hoy. De hecho, nos va a desentrañar uno de los grandes misterios de los tiempos actuales, la factura de la luz.
Hay realidades que no podemos entender, porque nuestra capacidad mental humana no es suficiente para comprenderlas o explicarlas. Una de esas realidades es la Santísima Trinidad. Tres personas divinas y distintas en un solo Dios verdadero. Entender el misterio de la Santísima Trinidad me llevó una semana, cuando era joven, de ejercicios espirituales en Los Molinos, en la Sierra de Madrid. El tiempo fue pasando y me encontré, cuando me emancipé, con otra realidad que no pude entender porque la capacidad humana es limitada y no es suficiente para entender o explicar este otro misterio. Cualquiera que me esté escuchando esté emancipado, es decir, que viva independiente de sus padres y tenga a cargo una casa y haga frente a los pagos propios de la casa habrá entendido rápidamente que me estoy refiriendo al recibo de la luz. Afrontar el pago del recibo de la luz sigue suponiendo un gran esfuerzo para la mayoría de los hogares españoles. En los últimos 5 años, el recibo de la luz ha subido un 60%. En la mayoría de los casos, recibimos la factura de la luz en casa, la pagamos con mucho esfuerzo y la guardamos o archivamos sin entender realmente qué servicios y qué conceptos nos están cobrando. Los recibos de la luz son confusos para la mayoría de los mortales. Algunos términos son complicados de entender. Intentaré explicarlo sencillamente, simplificando la cuestión. En la factura de la luz pagamos básicamente 3 cosas. Lo que se llama peaje de acceso, es decir, lo que cuesta que la energía llegue hasta nuestros hogares, lo que serían los costes de distribución, una cosa. La otra cosa que pagamos es el precio de la energía que consumimos propiamente dicho. Es decir, este concepto supone prácticamente la mitad del importe del recibo de la luz y se determina trimestralmente mediante subasta. Es decir, si hay mucho consumo, el precio es más alto y si hay menos consumo, el precio es más bajo. Y por último, la tercera cosa que pagamos en el recibo de la luz son los impuestos, que son unos cuantos y no es solo el IVA. Desde ayer y durante 3 meses vamos a pagar el precio de la luz un 6,7% más barato, porque el mercado de la luz ha bajado. Es decir, se ha consumido en enero, febrero y marzo menos electricidad, aun haciendo más frío por la crisis, porque la gente no tiene dinero, ha habido menos demanda y por lo tanto el precio ha bajado. Esta bajada supone de media 3 euros por recibo. Pero como los siguientes recibos van a volver a ser cada 2 meses y con lecturas reales y no estimadas, pues seguramente el próximo recibo de la luz será más alto que el anterior que usted pagó. Así que nuestro gozo en un pozo. Esta misma mañana el ministro de Industria competente ha anunciado una nueva ley eléctrica que dice que no va a gustar a las compañías eléctricas. Espero que así sea, porque un gobierno como el actual, con mayoría absoluta, debe liberalizar de inmediato el mercado energético y acabar con el oligopolio actual, que lo único que hace es llenar los bolsillos de unos pocos a costa del sacrificio de 21 millones de hogares españoles que religiosamente pagamos uno de los recibos de luz más caros de toda Europa. Si Guadalajara con sus centrales nucleares y con la cantidad de agua y saltos de agua que hay en la provincia tuviera el mismo concepto de solidaridad que tiene Cataluña, tendríamos que tener el recibo de la luz gratis. Ahí queda eso. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos quedan para alcanzar la 1 de la tarde y nosotros seguimos, por supuesto, muy al hilo de la actualidad en esta mañana en Guadalajara, porque hoy recordamos que se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y recordamos también que en Guadalajara hay una asociación, APANAG, la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara, que lleva muchos años trabajando con personas que padecen este trastorno, no solamente con ellos, sino también con sus familias. Y por eso hoy queremos prestar especial atención a esta asociación. Vamos a centrar nuestro interés en ellos y nos vamos a ir de la mano de una de sus terapeutas a conocer más su funcionamiento y sus terapias. Ella es Fátima de la Concha. Fátima, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de autismo, entonces quizás deberíamos empezar definiendo términos, porque cuando hablamos de autismo a secas creo que tampoco lo estamos haciendo muy afinadamente, ¿no?
Sí, así es. Bueno, el autismo, más bien llamado trastorno del espectro autista, es un trastorno del desarrollo que engloba varios tipos dentro de ese trastorno del espectro autista.
¿Y qué trastornos suelen darse? Porque, bueno, pues uno piensa, a lo mejor, el más evidente, ¿no? Para los que estamos fuera, para lo que lo vemos desde fuera, es quizá a nivel de interacción social.
Claro, a ver, el trastorno espectro autista, como te digo, es un trastorno del desarrollo que afecta al funcionamiento del cerebro y afecta en tres áreas principalmente: en la comunicación y el lenguaje, en la interacción social y en la flexibilidad o comportamental o de pensamiento, ¿vale? Son rigideces y comportamientos que nos parecen extraños a los demás. Entonces, esas afectaciones pueden ser de la interacción social, por ejemplo, desde un niño que no tiene ningún interés por relacionarse a niños que sí lo tienen, pero no saben exactamente cómo. Igual en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje puede haber desde niños que no desarrollan nunca el lenguaje oral hasta niños que sí se socializan, pero no llegan a entender pues términos como la amistad o qué implica o no tener un amigo. Pues, o sea, te digo, es un espectro muy amplio en el que hay un tipo de niños muy amplio.
Claro, me imagino que también va por grados, ¿no? De mayor implicación o más leve, quizá.
Sí, bueno, nosotros no lo determinamos como grados, sino digamos en cómo se desenvuelve en cada una de esas áreas. Claro. Ya, como te digo, hay chicos que puede tener una mayor afectación, por ejemplo, en el área social a la hora de relacionarse con los demás, chicos que pueden ser más competentes en ese área, pero pueden ser en otra un poco más torpe. Sabes que yo creo que el trastorno autista lo que tiene de peculiar es que cada persona con autismo es diferente y su forma de ser, de relacionarse, es diferente a los demás.
Cada caso es un mundo,
sí,
aparte.
Desde luego que sí.
Pues desde luego es un término este del autismo que, si bien hace años nos quedaba muy lejano, ahora bueno, pues ya vamos asumiendo y ya vamos teniéndolo como algo más conocido, más cercano. O sea, ha tenido que trabajar mucho al respecto para que esto sea así, pero a pesar de todo el tiempo que se lleva ya con el conocimiento de un trastorno como el del espectro autista, a día de hoy, Fátima, ¿se saben o se conocen o se intuyen cuáles pueden ser las causas que producen ese trastorno?
Nada, hoy por hoy tenemos más o menos claro que se trata de una causa neurobiológica, perdona, que está afectado el funcionamiento del cerebro desde el nacimiento, pero no podemos determinar qué causa el autismo. O sea, se habla de factores genéticos combinados con factores ambientales, pero todavía los estudios no han llegado a determinar cuál es la causa del autismo. Hoy por hoy no lo sabemos.
Bueno, hoy por hoy quizá todavía queda mucho, ¿no?, por avanzar,
sí,
en este aspecto. ¿Qué tal, por cierto, en materia de investigación? ¿Reclamáis? Me imagino que claro que sí, por supuesto, toda investigación es poca, ¿no?, al respecto de la solución o encontrar, ¿no?, la solución, claro, la cura para un trastorno. Pero ¿se está trabajando en ello? ¿No se deja de trabajar en
ello? Se trabaja en ello, la verdad que sí, que no, en ese sentido hay muchas investigaciones abiertas, muchos sitios que están intentando determinarlo, pero parece que el tema es complicado para determinar cuál es la causa, para así poder ver qué se podría hacer a nivel físico, a nivel médico, porque el trastorno autista es un trastorno que nosotros tratamos a nivel conductual y a nivel cognitivo, pero no hay nada, ninguna prueba médica ni nada que podamos hacer para ayudar en este aspecto. Ni siquiera un diagnóstico puede hacerse a través de una prueba médica, sino que se hace a través de un análisis conductual de la conducta, de cómo el niño se relaciona, se comunica. O sea, que en ese sentido sí que queda mucho por hacer, pero bueno, se está intentando, eso sí que es verdad.
¿Y un diagnóstico precoz ayuda?
Ayuda y mucho, la verdad que sí. Ahora mismo se habla de investigaciones que podríamos determinar un trastorno espectro autista entre los 18 o 24 meses. La verdad que eso es pronto. Pero sí, cuanto antes diagnostiquemos a un niño, antes empezamos a trabajar con él y antes estamos dando herramientas que le ayudan a desenvolverse en su medio. Desde luego que para mí es algo básico una detección precoz.
Pues ahora hablaremos de los tratamientos, pero quizá yo creo que antes tenemos que hablar de APANAG. ¿Quiénes forman parte de esta asociación? ¿Quiénes formáis APANAG?
Pues mira, APANAG es una asociación de papás que en su día, en el 2003, se reunieron al ver que no tenían ningún recurso especializado en Guadalajara y empezaron su andadura siendo cuatro padres con sus cuatro niños. Hoy por hoy somos casi 60 familias las que componen APANAG. Y ya te digo, con toda la junta directiva y todo lo que la dirige son padres de niños. Y luego estamos seis profesionales trabajando con los chicos día a día.
Que sois las que, bueno, pues a diario aplicáis dais esas terapias, esos tratamientos. Uh-huh. Vamos a hablar también un poco de ello. La gente habrá oído, porque no hace muchas fechas de ello, que las administraciones se solidarizaban también con APANAG, uh-huh. con las personas con síndrome autista, y lo hacían regalándoos o donándoos unas tablets, unas tabletas electrónicas, sí. porque hablabais de los beneficios, ¿no?, que eso puede llegar a tener. Explícanoslo, introdúcenos un poco en la materia del tratamiento y de la terapia que se hace con personas con autismo.
Vale, mira, pues en principio la terapia que nosotros llevamos a cabo o los apoyos que intentamos darles, sobre todo, es transmitirle la información de forma que ellos lo comprendan. Al tener un trastorno en la comunicación y el lenguaje, además de no poder expresar, es muy importante la carencia en no comprender lo que nosotros le decimos y lo que pasa en su entorno. Entonces, basamos nuestra terapia en intentar hacer que entiendan el mundo, ¿vale? Entonces, para ello utilizamos muchos apoyos visuales, muchos pictogramas, muchas fotos, para que la información visual es lo que ellos comprenden, es lo que les entra por los ojos y además se mantiene en el tiempo. Entonces, toda nuestra terapia, nuestro tratamiento gira en torno a esos apoyos visuales. Entonces, las tablets se han convertido en un muy buen apoyo porque nos facilitan mucho darle todo ese tipo de imágenes y además les gustan muchísimo, les motivan un montón porque una tablet siempre hace lo que se espera de ella, ¿sabes? Las personas humanas yo creo que a veces les generamos más inquietud pues porque no saben en cada momento qué vamos a hacer.
Menos fiables, ¿no?
Claro, una tablet de todo lo que sea informático, electrónico, les gusta porque siempre responden, ¿vale? Y ya te digo que los usamos como un apoyo más a las terapias que hacemos. También nos sirven muchas veces para utilizar sistemas aumentativos de comunicación para aquellos chicos que no tienen lenguaje. Entonces, una forma un poco de darles voz a través de estas herramientas. La verdad que se ha convertido en algo indispensable casi para nosotros para el tratamiento con ellos. Y agradecemos muchísimo a la Fundación Vodafone y al Ayuntamiento de Guadalajara que son que nos hicieron esas donaciones, la verdad que sí.
Y que además yo aprovecho a meter la cuña, ahí sigue abierto, desde luego, a APANAG para recibir donaciones de este estilo. Si alguien tiene una tableta que no usa porque la tiene guardada en un cajón, de verdad que la van a dar muchísimo uso. Sin ir más lejos, creo, Fátima, que el próximo día 26 de este mes teníais planificado, ¿no?, un taller de tabletas electrónicas.
Sí, así es. Tenemos varias familias, claro, al ver lo bien que les vienen estos sistemas informáticos y al ver la respuesta de los niños, que parece como intuitivo, enseguida saben utilizar. Hemos pensado en hacer un curso para explicar un poco cómo las usamos nosotros, qué aplicaciones creemos más útiles para ellos, y si lo va a hacer una mamá de APANAG que le gusta mucho este tema, se va a dar un curso para aprender a usarlas. Está abierto tanto a niños con TEA como a niños con cualquier tipo de discapacidad que crean que pueden beneficiarse de estas herramientas. Y desde luego que estamos abiertos a cualquier donación de este tipo, eso seguro. De hecho, la primera que tuvimos fue un iPad que nos llegó desde Bélgica, creo, de un amigo, de alguien, o sea que, y con eso empezamos a funcionar y con eso hemos tirado mucho tiempo.
Curioso,
o sea que cualquier donación para asociaciones de este tipo nos ayuda muchísimo.
Siempre son bienvenidas. Pues el día 26 es la cita con ese taller de tabletas electrónicas, pero antes, el próximo sábado, día 13, tenemos esa ya tradicional, porque se cumplen 6 ediciones, Gincana Solidaria con vosotros, ¿no? Háblanos en un par de titulares, porque la semana que viene cargaremos tintas especialmente sobre esta cita.
Perfecto. Pues a ver, el día 13 de abril es nuestra sexta Gincana, que un poco lo que pretendemos con ella es que todo el mundo conozca cómo son nuestros chicos, cómo se trabaja con ellos, cómo son esos apoyos visuales de los que os hablaba, o incluso esos sistemas aumentativos de comunicación. Entonces invitamos a todos los peques de la provincia a pasarse por las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, si llueve por el gimnasio de la piscina Sonia Reyes, a pasar un rato de juegos divertido, pues ya te digo, y desde el punto de vista de nuestros chicos y cómo ellos necesitan entender ese tipo de situaciones.
Bueno, pues hoy estamos celebrando ese Día Mundial de Concienciación sobre el Espectro Autista, pero la semana que viene ya les avanzo yo que vamos a volver a hablar de ello, porque queremos invitar en profundidad. ¿Por qué? Porque esta Gincana Solidaria trae aparejada pues una petición que también nos hacen desde APANAG, y es esa recaudación de fondos para sufragar la construcción del centro aquí en Guadalajara para niños autistas. Fátima de la Concha, muchísimas gracias por habernos llevado hoy de la mano un poco en cuanto a tratamientos relativos a este trastorno, y sobre todo voy a hacer una última recomendación en solidaridad con todas las personas que tienen autismo: vestir de azul o poner un globo azul en nuestras ventanas o balcones. Eso es una muy buena señal y es un precioso guiño también hacia nuestra APANAG. Muchísimas gracias, Fátima.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:06, hemos pasado ya la barrera psicológica y estomagal de la una, así que tenemos que ir ya pensando a la hora de comer dónde vamos a hacerlo y dónde mejor que en nuestra recomendación diaria, en ese Hotel SCH Puerta de Guadalajara, donde a diario nos esperan con las mejores propuestas de menú en forma de primeros, segundos, postres y en general, bueno, pues sugerencias que no solamente nos sientan muy bien a nuestro estómago y a nuestro paladar, sino también, sobre todo, a nuestro bolsillo. Vamos a comprobarlo un día más de la mano de Diego Mediano. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí pasando la mañana y eso sí, intentando ya matar el gusanillo, aunque sea a base de escuchar, bueno, pues lo que lleváis toda la mañana ya preparando, ¿no?, en el Hotel Puerta, en esos fogones que estarán ya a pleno calentamiento, a pleno rendimiento, preparando esas suculencias auténticas por un precio de 9 euros, que es el menú del día. Háblanos de qué contienen en el día de hoy.
Sí, efectivamente, ahí estamos ya dando los últimos retoques, ahí las últimas pizcas así, que es el secreto de cada comida, ¿no?
Bueno, pues ponnos los dientes largos, nunca mejor dicho.
Pues mira, como primeros platos hoy tenemos una fabada casera, navajas a la plancha, un salteado de setas, una ensalada de cogollos con canónigos, una crema parmentier, la cona a la gallega o espaguetis a la italiana. Como segundos platos tenemos ternera asada, unas costillas adobadas en salsa barbacoa, huevos fritos con salchichas, ventresca de bonito a la plancha, chopitos fritos o una dorada al horno con patatas panaderas. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. También tenemos nuestro menú especial, como segundos platos, que hoy tenemos entrecot o merluza, y su precio son 15 euros.
Bueno, pues ahí está ese menú del día, ese menú especial, por precios realmente también muy especiales. Y aunque Abel, por ejemplo, Diego, te lo digo, ya se ha pedido las faves y yo creo que las costillas del segundo...
La tenemos anotado.
Claro, yo me apuntaría con él. Lo que pasa es que la torrija pasa factura. Y yo creo que ya va siendo hora de ir pensando en la operación bikini. Así que hablemos de ese menú dietético del día, que también es muy interesante.
Pues sí, vamos ahora a compaginar una cosa con otras. Y entonces, para hoy, como primeros platos en el menú dietético, tenemos navajas a la plancha o en la cona a la gallega. O sea, cositas suavecitas para ir quitando lo de las torrijas.
Claro, claro.
Y como segundos, pues una ternera asada o la ventresca misma de bonito a la plancha.
¿Y tú a qué equipo te apuntas? ¿Al de Abel o al mío?
Yo estoy con Abel también.
¡Qué envidia me vais a dar a la hora de comer! ¡Madre mía! Eso sí, nosotros yo creo que a diario la damos, pero porque nuestros oyentes quieren. Porque si lo que quieren es comer bien, lo único que tienen que hacer es acercarse hasta la calle Nitra 103. Allí están nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Y si no, ponerse en contacto con ellos directamente en el 949-21-2944, porque escucharlo, Diego, está muy bien, pero degustarlo yo creo que está muchísimo mejor. Mañana volvemos a conectar a la misma hora, ¿te parece?
Muy bien, me parece perfecto, por aquí estaremos.
Que pases buen martes, hasta luego.
Igualmente, saludos, hasta luego.
Pues así, a ritmo de flamenquito del bueno, echamos un vistazo rápido a lo que se nos avecina este próximo fin de semana, en concreto el sábado 6 de abril, fecha yo creo que, bueno, muy muy presente, no solamente en el Jardín de la Alcarria en Brihuega, sino para todos los buenos amantes de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque es el día en el que ya tenemos señalado en el calendario que se celebra esa tradicional corrida de primavera de Brihuega, con un cartel de primera línea que hoy pues queremos repasar junto con el gerente de Campo Bravo, que es José Luis Viejo. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues yo encantada de la vida, lo tenemos ya aquí mismo, ya va a ser una realidad, Dios mediante, y el cielo se contenga también este próximo sábado, ¿verdad? Esta nueva corrida de toros de primavera, con la que realmente pues abre un poco el pistoletazo de salida, se da el inicio, ¿no?, a lo que es la temporada taurina, ¿no?, aquí en Guadalajara.
Sí. Pues sí, a ver si deja el tiempo y eso y empezamos como empieza. La verdad que va bien la cosa. Por ahora va muy bien, aunque la gente parece que o sea, parece, ha respondido por ahora y parece que empieza como empieza. Me están llamando los toreros, que tienen mucha ilusión, que el año pasado no se celebró. Pues venga, vamos para adelante.
Hay que echar todas las energías del año pasado en las de este también, ¿no?
Claro.
Y salir a hombros los tres. Son Padilla, Morante y Talavante, nada más y nada menos. Yo creo que tres auténticas figuras, ¿no?, del panorama taurino. Sí. Tres primeras espadas.
Sí, en Brihuega no puede bajarse el listón. Era el año, primer año nuestro, y el listón creo que lo hemos puesto, nos ha felicitado mucha gente, mucho taurino, porque es un cartel muy rematado, muy rematado. Y los toros, pues de muchas garantías.
¿Quiénes son las reses?
De García Grande, una de la ganadería de moda ahora, es de las más caras, pero es de las mejores.
O sea que tenemos...
Y ante la duda es mejor traer lo mejor.
Efectivamente, ¿no? El espectáculo garantizado.
Sí.
Y sobre todo una plaza de toros de la muralla de Berihuega que auguramos ya va a estar hasta los topes. Hablábamos hace unas fechas y había más de la mitad de la plaza ya vendida, los billetes volaban. De momento todavía queda hueco para que algún rezagado pueda coger sus entraditas, ¿entendido?
Pues... queda, pero ya no es como hace unos días que nos decían, pues tenemos tal de fila del tendido tal, ya no se puede, ya elegir es muy difícil porque queda mucha entrada suelta, queda el tendido de sombra, algo, pero ya se han vendido cerca de 5.500 entradas. Ahora para eso, sin llegar faltando 3 días, es una barbaridad, no lo esperábamos ni nosotros.
Claro, porque es que hay que decir que hace ya un mes que están a la venta estas entradas y que además este año desde Campo Bravo, bueno, pues también poníais facilidades como ese servicio de entradas a domicilio gratuito, ¿no? Eso también claro, habrá ayudado y empujado
mucho,
¿no?, a la venta.
Mucho, la gente nos lo ha agradecido una barbaridad porque llevárselas a su casa. Primero, ¿cómo esperaban las entradas? Parece mentira que... Pues acaso me quedaba sin ella ese día. Digo, así no te quedas sin ella. Mira, y has tenido un éxito muy bueno, muy bueno.
Claro, y es que la gente no quiere perdérselo. Es una cita, yo creo que muy esperada, no solamente por los guadalajareños, sino por aficionados también de fuera de nuestras fronteras e incluso José Luis, por cantidad de famosos, porque vamos a tener allí pues una nómina de famoseo, yo creo que ya casi asegurada, porque ya de primera mano tú tienes la información.
Sí, más o menos. No pensaba yo que se apuntaban tanto, y este año pues se están apuntando. Ahora mismo tenemos una invitación para ellos, para invitarles a comer y eso, y ahora mismo pues vienen 25 famosos,
bueno,
entre más altos, más bajos, o sea, ahora mismo 25 apuntados. No sé, es lo que le gusta esto, es el morbo que crea la corrida.
Eso es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que va, no solamente movida, ¿no?, porque le gustan los toros, sino también, bueno, pues por eso de codearse con la creme de la creme y salir quizá en el papel cuché, que también es otro elemento a tener en cuenta. No son pocos los que acuden a las plazas, ¿no?, con este motivo.
No, mucho, y viene mucha gente, sobre todo de Madrid, o que viene de toda España, porque nos hemos quedado asombrados de dónde viene la gente, de Andorra, de Orense, de Andalucía, un montón de gente, de Ibiza, asombrados. Y eso es lo que crea todo el morbo este, yo creo que es. Y el cartel también, cuidado, ¿eh?
Claro.
No, todo.
Estamos hablando de un cartelón, como decíamos al principio. Y yo no sé vosotros, de la familia de Campo Bravo, que este año, pues eso, os estrenáis al frente de la muralla, después de que, hayáis tenido un listón, yo creo que muy alto, ¿no?, en años previos. Me imagino que sobre todo con ilusión, pero yo no sé si también, José Luis, con alguna novedad incluida dentro de estos actos o de los festejos que también nos toca como nuevos gerentes de la muralla organizar.
Sí, hemos querido hacer un tentadero público porque la gente ha oído hablar de tentaderos, de las vacas, de las madres, de los toros y esto, pero verlo, no todo el mundo tiene posibilidad de verlo porque se hace en privado en las fincas. Y nosotros el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos un tentadero público para que venga todo el mundo. O sea, el que quiera, es gratis y no hace falta ni presentación, nada. O sea, puede ir y es gratis, para que sepan lo que es eso.
Ah, qué bonito.
Se van a tentar seis vacas, y viene Frascuero a tentarlas. Viene un torero importante también.
Bueno, es decir, desde por la mañana, a pesar de que la hora taurina sea a las 5:30 de la tarde, que es cuando de comienzo esa tradicional corrida de primavera en la muralla, desde por la mañana Brihuega va a ser una fiesta, ¿no?, de la tauromaquia.
Sí, yo creo que eso va a llamar mucho, me hace ilusión el hacer eso por ayudar mucho a Brihuega, también a los bares, los restaurantes, porque sé que lo están pasando mal, el invierno ha sido muy largo y sé que eso les va a ayudar.
Bueno, pues ahí tenemos también presencia, ¿verdad?, de la Escuela Taurina de Guadalajara.
Ajá, también, junto con Prascuelo viene la escuela y Raúl Velasco, vienen.
Yo creo que es un día como para no perdérselo, así que me imagino que habrás hecho todos los rituales ya correspondientes para asegurarnos que el tiempo va a acompañarnos.
Sí, ya hice un pacto con Dios. Está hecho.
Y que además, bueno, también hay que recordar que estamos acostumbrados estos días a las lluvias. Tampoco son lluvias demasiado copiosas. A veces son apenas un chubasquillo que nos cae como agüita de mayo, aunque estemos en abril.
No, pero han dado, para el sábado han dado el día, menos mal, libre. O sea, menos mal.
O sea, que ya de momento las previsiones nos acompañan, ¿no?
Sí, por ahora parece que sí, ya era hora, porque daba antes, lo mirabas 15 días, 10 días, pues no te fiabas, pero ya tan cerca ya dicen que son fiables.
Bueno, pues entonces hay que lo único ya, echar el resto en la compra de esas últimas entradas, de esos billetes que aún se pueden adquirir. Me imagino que en taquilla vamos a dar también el teléfono del envío a domicilio, que es muy interesante, José Luis, es el 638-388-650, 638-388-650, para que, bueno, pues se puedan pedir, a pedir de boca esas entradas a domicilio y que además llegan de una manera gratuita. El envío, que la entrada cuesta, no lo suyo, porque son precios populares, pero costar cuesta. ¿Cómo vamos en cuestión de eso, de venta de precio, de taquilla?
No, bien, y además vamos a seguir sirviendo hasta el mismo viernes. O sea, el mismo viernes se van a seguir sirviendo entradas en Madrid. O sea, no. Y ahora mismo de precios estamos hablando que, bueno, hasta el día de la corrida que salen alguna un poco más barata porque es obligatorio dejar algunas entradas, pero ahora mismo hay prácticamente de todos precios, prácticamente. O sea, no hay problema de. Ahora mismo no habría problemas de conseguirlas, no eligiendo el sitio, cuidado, pero porque está ahora mismo hay 5.000 entradas vendidas y es mucho,
claro que sí. Bueno, pues es que lo tenemos todo a favor, tenemos el tiempo que nos acompaña, las entradas todavía disponibles a buen precio, nos las envían a casa gratuitamente. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues que sea todo un exitazo esta corrida de primavera que llega por primera vez de la mano de Campo Bravo, su gerente, que es José Luis Viejo. Como siempre, un placer de charlar contigo y a echar ya el resto de aquí al próximo sábado, cuando estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra en el Jardín de la Alcarria. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Valor y el toro, ¿qué se dice? Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Yo no sé dónde está, y es que el deseo a mí me tiene de boca.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Diez minutos nos quedan para alcanzar nuestra hora límite de la 1:30 de la tarde, pero vamos a aprovechar muy bien esta recta final de la mañana en Guadalajara, acercándonos hasta la Universidad de Alcalá. Allí nos vamos a meter, pues como yo os decía antes, casi en una película futurista de ciencia ficción. Y es que el Departamento de Electrónica de la Universidad organiza desde este próximo jueves día 4 y hasta el día 10 la Semana de la Robótica. Allí habrá un montón de curiosidades de las que hoy queremos haceros partícipes, porque seguro que os van a gustar, os van a despertar mucho la curiosidad. Lo vamos a hacer con el coordinador de las actividades de esta Semana de la Robótica, el Cabot Hispavot, que es Julio Pastor Mendoza. Julio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a introducir qué es la Semana de la Robótica, porque es algo que no nos es desconocido, ya son bastantes años, ¿no?, organizándolo en la Universidad de Alcalá.
Sí, la primera edición fue en el 2000, o sea que ya han pasado unos cuantos años.
Ya ha llovido, ¿verdad? Ya ha llovido. Pero este año, fíjense, pues poquito a poco vamos cumpliendo ediciones y este año traemos novedades como, por ejemplo, un poco la ampliación, ¿no?, de esa semana que alcanza ya y toca el sábado y el domingo, días de ocio por antonomasia, que en esta ocasión, para este próximo fin de semana, bueno, pues invitamos a que se pasen de la mano de la robótica, ni más ni menos.
Sí, tenemos la Semana de la Robótica. Es un conjunto de actividades pues para de divulgación científico-técnica y también pues actividades orientadas a que los estudiantes de todos los niveles educativos pues se puedan introducir en lo que es la robótica, o sea, la robótica educativa. La robótica educativa la entendemos como el uso de la robótica como un instrumento. O sea, que el objetivo no sea ser experto en robótica, sino desarrollar habilidades, utilizando la robótica, pues desarrollar habilidades a diferentes niveles. En caso nuestro, en el que damos clases de ingeniería, pues es utilizar la robótica como una forma para ser mejores ingenieros, sea de lo que sea.
Claro, para despertar un poco la creatividad, ¿no?, también en una materia tan técnica.
Claro, la robótica tiene varias cosas que la hacen muy interesante. Es interesante, o sea, es algo que es bueno, pues cuando tú te construyes un robot, le programas y el robot hace un poco lo que quiere, pues de alguna manera es como darle vida a una máquina, ¿no? Entonces tiene ahí una parte de, pues muy, muy interesante. Luego también es multidisciplinar, entran en juego para construir un robot, entran en juego pues mecánica, electrónica, programación, hasta podríamos hablar de inteligencia artificial, más o menos complicada, y todo eso pues hace que se toquen muchas cosas, que tengas que buscar información en muchos sitios, y es algo pues bueno, que complementa muy bien la formación de los ingenieros para los ingenieros, o de introducir a los alumnos, a los estudiantes de secundaria en la tecnología.
Claro, es decir, está al alcance de los jóvenes, porque estamos hablando de materias que a mí, Julio, particularmente me parecen enrevesadísimas. Yo no sé si sería capaz de montar un robot, ¿eh?
Sí, seguro.
¿Seguro?
Sí, ahora últimamente pues hay varias, bueno, aparte de que hay kits de robótica que te pueden facilitar las cosas, que están orientados para jóvenes, para niños y jóvenes. Además, también en los últimos años hay toda una línea de lo que se llama software libre y hardware libre, sobre todo la parte de hardware abierto, del open hardware, que está en la línea de que ha habido gente que ha desarrollado plataformas y que las ha puesto en internet a disposición de la gente, del mundo, para que se las puedan descargar, puedan reproducirlas y las puedan mejorar, y además poner luego lo que hacen, ponerlo a disposición del mundo, ¿no? Entonces, buscando en internet se pueden encontrar miles o cientos de miles de ejemplos de proyectos que puedes reproducir, y que a partir de esa reproducción, de hacerte varios ejemplos, pues vas aprendiendo lo que se puede hacer. O sea, ahora con internet es mucho más fácil que antes el introducirse en todo esto.
Lo tenemos al alcance de nuestra mano a nivel usuario. Quizá nos falta eso, el despertar ese interés y esa curiosidad, ¿no?, que existe en torno al mundo de la robótica. Eso lo vais a hacer, por ejemplo, a través de esos mini talleres que componen ese taller, ¿no?, esa actividad que tenéis, y que es el Tubot, que sirve, bueno, pues para llevarse a casa un robot fabricado por nosotros mismos, ¿no?, entre otras cosas.
Sí, hay varias cosas. Uno de las actividades que organizamos pues es eso, es un taller donde la gente pues puede venir, construye parte de las partes que tiene un robot, se programa. De hecho, el sábado es un programa que tenemos para institutos de secundaria. Van a venir gente de 24 centros formativos diferentes, de 24 institutos diferentes, alumnos mayoritariamente de cuarto de la ESO, que no se les pide que sepan nada de programación ni de electrónica ni nada, y van a salir con un robot montado, funcionando, y incluso vamos a organizar una competición entre ellos para que lo puedan mejorar y poner y un poco tunear para adaptarlo a la prueba, y también darle pues bueno una parte de competitividad que también es interesante, ¿no? Y entonces pues van a ser capaces de hacerlo sin miedo. Muchas veces tenemos mucho más miedo de meternos en determinadas cosas que lo que realmente es. O sea, es
una vez que nos remangamos ya somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que necesitamos a alguien que con conocimiento y sobre todo con capacidad divulgativa nos sepa, ¿no?, introducir en la materia. Me hace gracia, Julio, hablas de esa competición. Leo yo que es una competición de minisumo entre robots.
Sí, la idea es poner ese reto. O sea, van a partir de un robot y luego decirles, venga, ahora intentad hacer una competición de minisumo. Nosotros en la Semana de la Robótica tenemos competiciones de robots que están hechos pues hay una de competición de sumo, otra de minisumo, otra de robots velocistas, otra de robots rastreadores, otras de robots más complicados, y bueno, pues una de las pruebas, que es minisumo, pues bueno, pues venga, vamos a ver si somos capaces de intentar hacer un robot pensado para eso, ¿no? Y que los estudiantes, que en un determinado momento no sabían nada y de repente se encuentran con un robot, y además que saben manejarlo, saben utilizarlo y saben reprogramarlo, pues que lo adapten, y que a partir de esa experiencia vean que igual que han hecho con esto, pues son capaces de hacerlo con cualquier cosa, ¿no? Que es un poco uno de los objetivos que se pretende con esto.
Otro es también, como decíamos, despertar un poco la curiosidad en el público en general. Muchas de las actividades que incluye esta Semana de la Robótica están abiertas, ¿no?, al visitante. Hay una en concreto, hablamos de esa Printer Party, hablando de impresión en 3D, que yo creo que puede resultar muy curiosa, ¿no?, muy muy nueva, muy novedosa, ¿no?, para el público en general.
Sí, tenemos una tendencia que está habiendo en los últimos años, es el desarrollo también de una filosofía de hardware abierto, que es gente pues que se han diseñado unas impresoras que son capaces de imprimir piezas en tres dimensiones. Lo que van haciendo es derritiendo plástico, y lo que van es moviéndose en las tres coordenadas, en X, en Y y en Z, y poco a poco pues van echando plástico, 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 y construyen piezas en tres dimensiones. Entonces vamos a tener, hay varias conferencias relacionadas con esto de la impresión en tres dimensiones, y también vamos a tener el viernes por la tarde y el sábado pues vamos a tener aquí del orden de 30 y tantas impresoras que son hechas por aficionados, donde algunas de las impresoras han hecho a otras de las impresoras. O sea, es una filosofía donde la idea es que unas impriman las piezas para otras, y con eso pues poco a poco ir haciendo una comunidad de aficionados a este tipo de cosas, además de, bueno, de otras conferencias pues muy interesantes de divulgación de temas de robótica y de temas pues muy interesantes orientados a divulgación. O sea, no, la idea no es hacernos en ningún expertos en algo muy concreto, sino, bueno, pues vamos a conocer de qué va esto y vamos a contar lo que hacemos en la universidad también para que la gente lo vea.
Claro, es de verdad, yo creo que algo que despierta mucho el interés. Hablamos de eso, de las conferencias, por ejemplo, suelen ser también un poco el plato fuerte, ¿no?, de esta Semana de la Robótica, porque se trae a auténticos expertos en la materia. Y a mí, Julio, entre otras cosas, me llama mucho la atención, porque es que ya es muy cercano, a pesar de lo lejos que está, ese robot explorador que es el Curiosity, ¿no? Se va a hablar también de él.
Sí, sí, vamos, tenemos conferencias muy interesantes. Una de ellas es la del robot Curiosity. El robot Curiosity fue a Marte hace poco, uh-huh, y una persona, un español, que está como responsable de la parte española que llevaba el robot, el Curiosity, a bordo, pues nos va a hablar un poco de cómo ha sido la experiencia. El año pasado estuvo hablándonos sobre cómo iba a ser la experiencia del Curiosity, y este año pues hemos conseguido que haga un hueco en la agenda para que nos hable de cómo ha sido, ¿no?, y de curiosidades que pueda haber. También tenemos otra conferencia muy interesante el primer día, este jueves por la mañana, que nos van a mostrar un exoesqueleto, ¿no? Un exoesqueleto robótico es una estructura que se pone una persona alrededor de las piernas o de los brazos, y que permite que nos movamos, o sea, nos ayuda a movernos. Eso se utiliza para aplicaciones militares o para aplicaciones médicas, para ayuda a movilidad de gente, para recuperación de lesiones y todas estas cosas, y lo vamos a tener allí. También vamos a tener a la persona que tiene la mayor colección de Europa de perros robóticos, y nos van a hacer demostraciones de perros robóticos, de humanoides. También vamos a tener robots voladores, que nos van a enseñar pues también cómo se puede comprar un robot, un cuadricóptero de estos que hay, que te venden en las tiendas, y que luego tú le puedes modificar y retocar
y para tunes, ¿no?,
hacer cosas.
Claro. Pues desde luego que, como estamos viendo, es una oportunidad única la que una vez al año nos ofrece la Universidad de Alcalá, su departamento de electrónica, de disfrutar de esta Semana de la Robótica, que, bueno, pues volverá a ser una realidad también para los vecinos guadalajareños de esa ciudad de Cervantes a partir de este próximo jueves. Julio Pastor Mendoza, que salga todo a pedir de boca. Seguiremos también muy pendientes, y la semana que viene volvemos a hacer otro pequeño pinchazo a ver qué es lo que está pasando en esta semana, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros, y también comentar que se puede seguir todo a través de internet.
Vale, de acuerdo, en www.alcabot.com. Pues Julio, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a vosotros, deciros que mañana a la misma hora, 12:30, os volvemos a ver, no nos falléis. Adiós.